gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La Federación de Mujeres Gitanas, CAMIRA, acaba de clausurar el ciclo de conferencias Los medios de comunicación ante la discriminación y los delitos de odio. Un encuentro dedicado a debatir y reflexionar sobre la responsabilidad de los medios en la lucha por erradicar los estereotipos y los prejuicios. Vamos a conocer sus principales conclusiones con la abogada Carmen Santiago y con el periodista Sebastián Porras.
Después hablaremos con Estefanía Ruiz, una joven emprendedora que nos presentará su proyecto empresarial, la marca Mil Duquelas, dedicada al diseño de moda y de complementos de inspiración gitana.
También vamos a bucear en el origen romaní de uno de los más grandes actores de nuestro tiempo, Maurice Joseph Michael Wilde, aunque todos le conocemos como Michael Caine.
Y además vamos a hacer un repaso de los trabajos nominados en la próxima edición de los premios Grammy Latinos, donde encontramos a varios artistas gitanos. Os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Liki Liki. vino en Asia, el cubanito junto a Sabor de Gracia. Oye, la voz cubana. Si cuyuno no se quede con las ganas. Ay, y me llamaron y no he fallado, que la gitana tiene tumbado y su melena ya se ha soltado mientras baila tau, 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 tau. Póngale mi frente y evítele el contacto, que yo parto y reparto. Aquí no vale cambiar de bando, que yo traigo el piquete que viene de contrabando.
Rumba gitano-catalana para empezar el programa de esta semana. Esta es una nueva versión de un clásico del grupo Sabor de Gracia, la versión de Tau Tau.
Y nos llega ahora con Sikus Carbonell al frente de la banda y la participación de los más jóvenes de la casa, sus hijos Junior y Geray y el cubanito. La rumba es una alegría que se baila y nosotros hemos abierto el programa alegres y bailando con Sabor de Gracia.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
La música de Pepe Habichuela nos lleva hasta Granada para recordar a otro gran artista de aquella tierra, el pintor David Zafra, cuya obra de temática gitana puede verse ahora en una exposición virtual. El Instituto de Cultura Gitana cuenta con una colección de obras del pintor, fallecido en 2017, cedidas por el propio artista en un gesto testimonial de respeto y agradecimiento a los gitanos que tanto inspiraron su creación.
David González López Zafra nació en Granada en 1948, artista plástico e ilustrador y gran retratista. Realizó centenares de exposiciones por todo el mundo y ha sido considerado el pintor de motivos flamencos más acreditado del panorama español. Una extensa obra de indiscutible calidad en la que el autor ha sabido capturar como pocos la gitanidad. El Instituto de Cultura Gitana ha venido organizando exposiciones de su colección de la obra de Zafra en distintas ciudades. Después de pasar por Jaén, Pamplona y Melilla, la exposición, pues debido a las circunstancias actuales, adopta ahora un atractivo formato de visita virtual que puede verse en la web institutoculturagitana.es. Y nos vamos ahora a los premios Grammy Latinos. Recordemos que estos galardones los concede anualmente la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Todos los años por estas fechas se da a conocer la lista de los nominados en las diferentes categorías.
Y para este año 2020 tenemos una muy buena y nutrida representación de artistas gitanos, especialmente en la categoría de mejor álbum de flamenco, aunque no es la única. Esta música que estamos escuchando pertenece al álbum Antídoto del maestro del jazz, Chick Corea, en el que hace un homenaje a Paco de Lucía y al flamenco en general.
Y para ello, Chick Corea contó con la Spanish Hearth Band, una formación compuesta por músicos de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Panamá y España. Concretamente, de nuestro país llamó a tres músicos, al flautista Jorge Pardo, al bailaor y percusionista Nino de los Reyes y al guitarrista gitano Niño Josele.
Este disco ya recibió el año pasado el Grammy al mejor disco de jazz, pero en la edición de los Grammy, digamos, americano. Y este año el disco vuelve a estar nominado, pero al mejor álbum de jazz en la edición de los Grammy latinos.
Y ahora sí, entramos en la categoría de mejor álbum de flamenco. Son 5 los trabajos nominados, 3 de ellos protagonizados por artistas gitanos. Este es uno de ellos. Antonio Campos, el cantaor granadino, está nominado por su disco Tardo Antiguo.
Yo sembré un tomillo y lo vi de nacer. Quien quiera tomillo, ay, que se porte bien, ay, que se porte bien, que salga lo que no ha salido.
Tardo Antiguo es el tercer álbum de Antonio Campos. En él cuenta con la guitarra y la producción de Dani de Morón. Y este cante, la alborea, que es uno de los estilos más propiamente gitanos que tiene el flamenco. Y bueno, hace unos meses estuvo aquí Antonio Campos presentando este trabajo aquí en nuestro programa. Le deseamos mucho éxito a Antonio Campos en estos Grammy latinos.
Otros nominados en estos premios en la categoría de mejor álbum de flamenco son la cantadora de Sanlúcar, Naike Ponce, por su disco Vivir, el guitarrista Antonio Rey por su trabajo Flamenco sin fronteras, o el cantador Antonio Reyes, que está nominado por su álbum Que suene el cante.
Soleá de rezo y Emilio, campanilla trino la pena. Soleá ebria de poderío, aroma de amía su cena.
Esta es la versión que Antonio Reyes hace de Los Aires de la Alameda, todo un clásico del rock andaluz. Antonio ha grabado este disco, Que suene el cante, con la guitarra siempre brillante del jerezano Diego del Morón, y de Jerez de la Frontera. También es el otro nominado que nos queda. Es cantaor y se llama Ezequiel Benítez.
No hay esperanza ninguna pa' quien te dice te quiero, luego te pide la luna.
Ole. Ezequiel Benítez, que opta al Grammy Latino. Este es el tercer volumen de su trilogía Quimeras del Tiempo.
Es el último de la trilogía Quimeras del Tiempo, que llevamos trabajando desde 2015, y la verdad es que desde que empezamos pues hicimos la idea de salvaguardar un poco nuestra cultura, rescatando e investigando y poniéndole muchas horas de cariño y amor a esta profesión, hablando con familia, investigando y rescatando cantaores y cantes que no estaban muy a la orden del día. Aparte he ofrecido letras nuevas, giros novedosos, que no pierden la pureza, porque la pureza la lleva cada ser humano dentro, y nosotros respetamos mucho nuestras raíces, y estas Quimeras del Tiempo está lleno de eso, de respeto, de amor y dedicación.
Ezequiel Benítez cuenta con la guitarra de Paco León en este trabajo, un disco que junto con los de Naike Ponce, Antonio Rey, Antonio Reyes y Antonio Campos opta este año al premio Grammy Latino al mejor álbum de flamenco. Nuestra enhorabuena a todos ellos, porque estar en esa final ya es un gran mérito. El ganador lo conoceremos el 19 de noviembre. Mucha suerte a todos.
Ay, en unas excavaciones que hizo un sabio en Almendralejo, se encontraron estos huesos dentro de un zapato viejo. En 1500 pesetas
me lo vendieron a mí. Y el que siente los huesos, ay, de quien ha sido, le regalo un jamón y 10 quintales de oro molido. Esta grande jotina, ay, con su reloj, 10 pares de pargata y un salsichón. Y a pesar de todo lo que se le ofrece, será muy difícil que nadie lo acierte. Silencio, señores, que voy a decirlo, y mucho cuidado quien quiera oírlo. Los huesos que estáis mirando, según históricos datos, hace siglos se encontraban metidos en un zapato. Los doy en 8.000 duros, que vale lo menos 12. Por la salud de mi suegra, y eso más torpe bien lo conoce, que era de un ministro de Hacienda que hubo en España en el siglo XIV. Y loco con los tranvías, vaya un negocio bonito que ha hecho la compañía. Y aunque parezca broma, hay gaditana que sueña con el trole y la campana, y algunas que no tienen ni pa' café. A lo menos 3 veces al día pasa José. En cambio, los cocheros de CAI están muy de vacaciones, uno vendiendo tijones y otro viviendo del aire como los camaleones. Que nadie se apure ni se ponga triste, si no hay para carne, comeremos el pite. ¡Vivan los cocheros de esta gran ciudad! Con las obras del puerto le traerá su felicidad.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La Federación Nacional de Mujeres Gitanas, CAMIRA, acaba de clausurar el ciclo de conferencias Los medios de comunicación ante la discriminación y los delitos de odio. Un encuentro dedicado a debatir y a reflexionar sobre los medios de comunicación y su papel en la lucha por derechos fundamentales, y también para encontrar herramientas que rompan con la reproducción mediática de estereotipos y prejuicios. Un ciclo de 5 conferencias y mesas de debate financiado por la Comisión Europea, en el que han participado profesionales de la comunicación junto a activistas gitanos.
Queremos conocer cómo se han desarrollado estos encuentros y para ello tenemos con nosotros, por un lado y desde Córdoba, a Carmen Santiago, presidenta de CAMIRA. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenas, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de tenerte otra vez en el programa. Y también tenemos desde Barcelona al periodista Sebastián Porras, que ha sido el coordinador de estas sesiones. Sebastián, buena nit, buenas noches.
Hola, muy buenas. Aquí estamos, desde Barcelona.
Carmen, la imagen que transmiten los medios de comunicación y ahora las redes sociales ayudan a construir un imaginario colectivo sobre la gitanidad que suele ser parcial, estereotipado y muchas veces discriminatorio, algo que desde CAMIRA lleváis denunciando desde hace bastante tiempo, a través de un programa que se llama Discri CAMIRA. Cuéntanos un poco qué es Discri CAMIRA y qué actividades venís realizando en este contexto.
Sí, pues muchísimas gracias por por invitarnos a estar de nuevo con vosotros. Y os comento muy rápidamente qué es Discrica. Mira, es un proyecto financiado por la Unión Europea y, bueno, pues es un proyecto para combatir la discriminación y también los delitos de odio. Trabajamos en distintas líneas, trabajamos pues dando formación a abogados, a policía, para ello estamos colaborando con la Oficina de Delitos de Odio, que depende del Ministerio del Interior, y llevamos ya formados pues a más de 600 policías. Trabajamos también, como decía, formando abogados, a personal de las asociaciones para que sepan detectar cuando estamos ante un delito de odio o ante un caso de discriminación, porque bueno, pues no es algo que se haga mucho en España y tampoco estamos muy preparados en muchas ocasiones para saber qué es lo que hay que hacer y detectar estos casos. Y otra parte fundamental de este proyecto pues es el trabajo con los medios de comunicación, porque bueno, pues creo que todos somos conscientes del papel que tienen los medios de comunicación en lo que es la construcción, la reproducción y el reforzamiento de estereotipos y prejuicios hacia grupos vulnerables, en este caso la comunidad gitana, el pueblo gitano, pero en otros casos pues otros grupos también. Y hemos querido pues analizar cuáles son las publicaciones que se hacen en los medios, cómo es la imagen que nos encontramos en los medios de comunicación de la población gitana y sobre todo, bueno, pues buscar pautas y herramientas para combatir estos estereotipos, estos prejuicios, y que la imagen que se proyecte por parte de los medios de comunicación sea al menos objetiva, y si podemos conseguir que en otras ocasiones sea una imagen en la que se, bueno, pues se ponga de manifiesto todo lo positivo del pueblo gitano, pues mucho mejor. Esto es muy resumidamente el proyecto.
La verdad es que no hay muchas ocasiones de hablar de este tipo de iniciativas, debería haber más, así que también nos parece justo, Carmen, que nos cuentes, aparte de la Unión Europea que ha financiado estas conferencias, qué entidades también han participado y os han apoyado.
Pues mira, bueno, estamos muy agradecidos a vosotros. En concreto, hemos contado este proyecto, vuestro programa, como una iniciativa positiva, pero también han colaborado con la Federación Camira, con nuestra federación, en el desarrollo de estos webinars, pues la plataforma Quetané, la Fundación Pérez Closa, el proyecto Romani Patir, Oberaxe, que sabéis que depende también de, bueno, pues el organismo contra el racismo, el Consejo de Medios Audiovisuales de Cataluña, y también el Colegio de Periodistas de Barcelona, además de, bueno, pues de numerosos profesionales como son Fernando Garea del Confidencial, Nicolás Castellano, de sobra conocido por todos, Miquel Ramos, Camilo Parras, Jordi Serrat. Bueno, tenéis en la página de Discrica Mira, tenéis todos los profesionales que han participado, y la verdad que estamos pues bastante satisfechos, y estamos preparando una publicación con todas las ponencias y un poco con las conclusiones que hemos sacado de estos webinars en los que han participado pues alrededor de 500 personas.
En las conclusiones, Carmen, encontramos denuncias, propuestas, pero también señaláis ejemplos de buenas prácticas, que esto es algo que también conviene resaltar, el trabajo de muchos profesionales, ¿no?
Sí, efectivamente, y ya como decía al principio, en concreto nos hemos referido a vuestro programa como una buena práctica, porque realmente hay pocos espacios, tanto en la radio como, bueno, pues no existe en televisión, que al menos yo ya he detectado, programas específicos, programas en los que, bueno, pues de una manera objetiva y poniendo de manifiesto pues lo que aporta al pueblo gitano, haya un espacio dedicado a esta tarea dentro de las televisiones públicas o de las radios públicas, y nos parece que esto, bueno, pues sería muy importante el desarrollarlo y el que hubiera más experiencia como la vuestra, que yo creo que aporta muchísimo y desde luego permite tener otra visión del pueblo gitano.
Desde luego que los medios de comunicación tenemos un papel decisivo en todos estos asuntos, y lo sabe muy bien Sebastián Porras, que también periodista, como decíamos también, y conoce muy bien cómo funcionan los medios. Y entre otras cosas, seguro que en estos webinars también, Sebastián, habéis hablado de ese mínimo contraste que hay con las fuentes gitanas cuando se publica una noticia, ¿no? Eso es una de las cosas que se viene reclamando mucho y que no sé si se hace con la frecuencia que se debería, Sebastián.
Sí, Manuel, ya dices bien, ya. Es decir, siempre que se estudia y se analiza la situación, la relación entre los medios de comunicación de masas y el pueblo gitano, uno de los síntomas de la malura que aqueja esta relación es la falta de fuentes gitanas cuando se habla de gitanos. Es decir, algo que como diría aquel, es de primero de periodismo, ¿no? Cuando hablamos de un asunto que afecta especialmente a un grupo, en este caso un pueblo, una comunidad, llamémosle como se quiera, pues hay que ir a hablar con esas personas, saber qué es lo que ocurre, su punto de vista, ¿no? Bueno, pues eso en la mayoría de los casos todavía hoy en día no se cumple. Hay muchísimos productos mediáticos que hablan de gitanos sin tener en cuenta las voces gitanas. O también se produce una perversión en este asunto, y es que también la selección de las fuentes gitanas, cuando sí que se las tiene en cuenta, en muchos casos es perversa. Es decir, se busca de manera consciente al gitano o la gitana más friki que se puede encontrar. O, bueno, cuando hay fuentes gitanas, bueno, que podrían tener más más representación o más elementos de información para construir una información lo más objetiva posible, veraz, ecuánime.
Y también en estos encuentros, Sebastián, habéis hablado de las fake news. ¿Qué se puede hacer ante tanto bulo malicioso?
Bueno, sí, ha sido la repercusión de las fake news en los delitos de odio ha sido uno de los temas a los que hemos dedicado una de las 5 sesiones. Bueno, lo que parece que podemos concluir es que efectivamente los delitos de odio existen en los medios de comunicación de nuestro país, para no ir más lejos, pero que también es cierto que tienen un camino procesal ciertamente complejo para que finalmente tenga una condena en el juzgado. Bueno, quizá lo que nos toca invertir tiempo y esfuerzo e imaginación también es en intentar seducir a los medios de comunicación, intentar seducir y convencerles, bueno, no de que sean caritativos con los gitanos en este caso, sino para que hagan bien su oficio, para los que no le den pábulo a las noticias falsas, para que contrasten las fuentes informativas, bueno, en definitiva para que sean buenos profesionales de la comunicación y de la información, que es cierto que hay muchos, antes hablabais con Carmen de los ejemplos de buenas prácticas que nosotros hemos de los que hemos hablado, pero sí es cierto que hay muchos materiales periodísticos todavía hoy en día pues que insisten en el mismo discurso de siempre, un discurso con respecto a los gitanos basado el prejuicio, en el estereotipo, en el tópico, en un tratamiento amarillista, grosero incluso, y también en el fake news que se distribuyen por las redes sociales, bueno, pues como la pólvora, y que hace mucho daño.
Hablaba Sebastián de los delitos de odio, están creciendo también en los medios de comunicación, algo que Carmen Santiago como jurista sabe que hay que denunciarlo ante los tribunales, pero que muchas veces, como decía Sebastián, el camino es tortuoso, ¿no? ¿Qué proponéis, Carmen, para poder llevar a cabo y que acaben en buen puerto este tipo de delitos de odio que cada vez vemos con más frecuencia en las redes, en los medios?
Pues mira, en primer lugar, bueno, pues periodismo objetivo, ¿no? Y recordar que con la Ley General de Información los medios son responsables de lo que se publican en sus páginas, que muchas veces pues aparece una noticia y debajo los comentarios son terroríficos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es importante el detectar las fake news, un poco apoyando lo que decía Sebastián, uh-huh. Porque estas fake news, no sé si recordaréis, una durante la pandemia, durante el confinamiento, que era gitanos gastándose 3.000 euros de dados por en tarjetas, dados por el gobierno socialista o algo así, que dio lugar pues a montones de información y era falso. Entonces, es importante detectarlos para combatirlos. Después, también habría que dar un repaso o ver los mecanismos reguladores, porque es cierto que no es fácil o no está claro qué legislación aplicar para, pues por ejemplo, para los periódicos digitales. Porque, bueno, pues antes estaba la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para detectar, para denunciar, bueno, pues publicaciones que no sean adecuadas, pero no está claro que tengan competencia con respecto a estos medios digitales. Y desde luego, cuando vemos comentarios, noticias que son claramente que incitan al odio o que, bueno, pues insultan, pueden entrar dentro de lo que podemos entender como definición de delito de odio, lo que hay que hacer es denunciar. Ahora mismo, con la fiscal, con la circular última que de la Fiscalía de General del Estado, pues es necesario que estos que los comentarios, para que sean constitutivos de delito, sean reiterados. Con uno solo no es suficiente, pero en Camira ya tenemos alguna condena, tenemos una condena de juzgado de penal de San Sebastián por comentarios en las redes, y tenemos otras también dentro de este proyecto ahora mismo judicializadas. Y bueno, pues esperamos que pues el principio de prevención general y de prevención especial de la pena sirvan para algo. Lo último es acudir al Código Penal, pero cuando no queda más remedio, pues hay que usarlo. Ese es nuestro criterio.
Carmen Santiago, abogada, presidenta de Camira; Sebastián Porras, periodista. Pues os damos las gracias a los dos por atender la llamada de Radio Nacional y os felicitamos por esta iniciativa.
Y bueno, pues muchísimas gracias, y nosotros os felicitamos a vosotros por este magnífico programa que da voz al pueblo gitano.
Una cosilla más, estas intervenciones que se han producido a lo largo de estas conferencias, ¿se van a estar disponibles en alguna publicación o están disponibles en alguna web?
Sí, mira, se nos ha olvidado comentároslo, ya os decíamos que estamos preparando una publicación que saldrá en breve y que ya os informaremos en cuanto la tengamos, para que, bueno, pues la podáis consultar online. Pero además, todas las conferencias las podéis encontrar en YouTube, las tenemos publicadas en el YouTube de Camira, y podéis acceder a las 5 conferencias si queréis verlas.
Los medios de comunicación ante la discriminación y los delitos de odio, así se ha llamado este ciclo de conferencias que se acaba de finalizar. Muchas gracias, Carmen Santiago, muchas gracias, Sebastián Porras, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
gitanos@rtve.es.
Esta hermosa música del guitarrista romaní francés Titi Gobain nos evoca sonidos del Rajastán y simboliza la itinerancia gitana, la historia del pueblo gitano, una historia llena de duquelas.
Y de duquelas vamos a hablar ahora, pero de duquelas creativas. La joven emprendedora Estefanía Ruiz es la directora de Mil Duquelas, la primera marca de moda y complementos de inspiración gitana. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
A ver, como muchos oyentes quizá no lo sabrán, ¿qué son las duquelas?
Duquelas son las penas, fatigas del pueblo gitano.
Que se llaman así, duquelas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Encantado de saludarte. Bueno, esas son las duquelas, para ir despejando conceptos, ¿no? Para que nuestros oyentes se vayan ubicando. Y ahora te preguntamos, ¿cómo surge este proyecto empresarial que tú llamas Mil Duquelas?
Pues, a ver, me di cuenta que compraba muchas camisetas reivindicativas con referentes y que ninguna hacía alusión a ninguna lucha del pueblo gitano ni a ningún referente del pueblo gitano. Así que dije, bueno, me hago mis propias camisetas. Uh-huh. Empecé a hacerme camisetas, la gente me preguntaba, y bueno, en el confinamiento empecé a diseñar más y más, y dije, bueno, pues voy a intentar montar una marca y que todo el mundo pueda llevarla.
Una marca en la que leemos en vuestra web que ser dueños de nuestra propia identidad y mostrar con orgullo nuestras raíces es como una declaración de intenciones de Mil Duquelas, ¿no?
Sí, exacto. También pone que Mil Duqueles al final es como un pedacito de todos nosotros y que es historia, coraje, corazón y arte.
Uh-huh. Y habéis arrancado ya con la venta online. ¿Y qué tal está siendo la respuesta, Estefanía?
Pues la verdad es que el recibimiento es muy bueno. La verdad es que no puedo quejarme. Muchísimos mensajes de apoyo. La gente, la verdad es que está comprando poquito a poco. No sé, la verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un trabajo muy duro. Ha llevado mucho esfuerzo, pero bueno.
¿Y tenéis proyecto, quizá ahora no es el momento, pero tenéis proyecto de abrir tiendas físicas?
Pues, a ver, si te soy sincera, trabajo en otra empresa para poder financiar esto. Así que ahora mismo lo de abrir una tienda está difícil.
Bueno, de todas formas, ve contándonos cosas que tienes en ese catálogo online, todavía online, ya veremos el día de mañana. No sé, camisetas sé que he visto, pero cuéntanos, ¿qué tenéis?
Pues,
¿qué tenéis ahí?
Nuestro logo principal, aparte de la marca Mil Duqueles Puro Arte, es como una representación de la bandera gitana. Uh-huh. Tenemos camisetas, que principalmente es nuestra bandera, pero con gusto, ¿sabes? Elegantemente. Y luego tenemos camisetas con referentes como Papucha, camisetas con textos reivindicativos en plan lo siento, no hablo con racistas y cosas así.
Y hemos visto que incluso habéis diseñado mascarillas.
Sí, que ahora vienen bien, la verdad.
Mascarillas con motivos gitanos, ¿no?
Sí, uno con la representación de la bandera gitana, otra con ruedas, como si fueran lunares.
Como ya sabemos que las fatigas son en calor, las adversidades, las fatigas, las duquelas de un pueblo como el nuestro que bueno, históricamente ha padecido todo eso, pero que también demuestra su pujanza, su resistencia, su creatividad. Tú eres una joven emprendedora, estudias psicología, eres empresaria ahora, pero parece que incluso personalmente tú también has sufrido las duquelas en forma de prejuicios antigitanos, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, durante toda mi vida, yo no he escondido que soy gitana. Y cada vez que lo decía, bueno, he recibido todo tipo de comentarios. Y cuando no lo decía, directamente escuchaba todo ese tipo de comentarios. Entonces ya decía, oye, yo soy gitana. Uh-huh. Y bueno, también trabajaba, bueno, soy integradora social, trabajaba de ello. Y ver cómo las instituciones públicas tratan a las personas gitanas es una vergüenza. Por lo menos todo lo que yo me he encontrado durante estos 2 años y medio trabajando en integradora social.
Y además, a ver, una gitana rubia de ojos claros, pues parece que no responde al estereotipo esperado de la gitana. Y a veces, no sé, ¿cómo has vivido tú esa, a veces, difícil afirmación de tu identidad?
Claro, hay mucha gente que me dice, tú seguro que no lo has pasado mal, porque como eres rubia, blanquita de piel y tal, seguro que nadie te ha dicho nada. Pero al contrario, o sea, yo siempre lo he dicho allá donde fuera, y lo peor es que, por ejemplo, en mi trabajo, nada más llegar, yo hablando con una compañera, le dije que si podíamos marcar en el calendario cuántos días me hacían comentarios racistas, y no hubo ni un día que yo no marcara en el calendario. Y al final también es una cosa que, aunque de primeras me vieran rubita y tal, y no se asemeja el estereotipo que tiene en la cabeza, que eso ya es un problema en sí, son comentarios que vive todo el mundo, que incluso una persona que no es gitana. Yo tengo amigos que no son gitanos que a día de hoy prestan atención al tipo de comentarios que les rodea y se avergüenza. Porque, ¿sabes?, es un disparate que día a día un comentario antigitanos, y es una cosa que todo el mundo debería reclamar que se dejara de hacer, y no solo las personas gitanas, la verdad.
Manuel, sí. El simbolismo gitano en las prendas y en los complementos de esta marca que nace ahora, Mil Duqueles, nosotros nos vamos a comprar esos colgantes que tenéis chapados en oro y en plata. Yo no sé en plata, porque será más baratico, pero esos colgantes de acero inoxidable, vamos, sí. que llevan la rueda, ¿no? La rueda de la bandera gitana, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, es una manera como de rebelarse, ¿no?, contra esa realidad que dices que podía, que de 365 días de agresiones. Claro, no me extraña que le pongas 1000 duquelas a tu proyecto, porque si las vas sumando, a poco que haya un par de ellas cada día, pues ya llegan. Y esta es una manera como de venganza creativa, ¿no?, este proyecto 1000 duquelas.
También es verdad que la segunda parte de Puro Arte es porque al final me parece que es algo a valorar y a señalar. Que nuestro pueblo, al final, después de tanto sufrimiento que hemos vivido y que vivimos a día de hoy con el antigitanismo, es verdad que me sorprende tanta gente que de todo eso ha sacado arte, que en vez de hundirse, ha hecho, me pongo a pintar, hago poemas, me dedico a la política, me parece una maravilla.
Muy bien. Pues Estefanía Ruiz, directora creativa de 1000 duquelas, enhorabuena por tu tesón, por tu creatividad, y gracias por atender la llamada de Radio Nacional. La verdad es que os deseamos a todos mucha suerte en este proyecto artístico y empresarial, y recomendamos a todos nuestros oyentes que os sigan en las redes sociales y también, por supuesto, en la web 1000duquelas.com. Muchas gracias, Estefanía, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos vamos ahora al mundo del cine para hablar de uno de los grandes actores que ha dado este arte. Es gitano por parte de padre, se llama Maurice Joseph Michael White, quizá este nombre no nos diga mucho. Él pensó que tampoco tendría mucho recorrido en el mundo artístico, así que se lo cambió por este otro. Michael Caine.
Bien, ¿están cómodos? Entonces ya podemos empezar.
Pues sí, Maurice Joseph Michael White, es decir, Michael Caine, nació en una familia y en un ambiente muy pobre de Londres. Su padre, de etnia gitana, era pescadero y trabajaba cargando cajas de pescado, y su madre limpiaba oficinas. Lo poco que ganaban no daba para seguir adelante, así que Michael Caine tuvo que dejar los estudios con tan solo 14 años y se puso a trabajar, primero como carnicero, después en una fábrica de mantequilla e incluso llegó a ser portero de un burdel.
También fue ayudante del decorador en un teatro, y ahí fue cuando descubrió de inmediato que quería ser actor. Y fue también entonces cuando renunció a su verdadero nombre y adoptó el de Michael Caine, inspirándose en la película El motín del Caine.
En su segunda biografía publicada, Michael Caine cuenta que fue su propia madre la que le daba lecciones de interpretación. Pero antes de triunfar en la escena, la vida le iba a llevar por otros derroteros, ya que con tan solo 19 años, el joven Caine se alistó en el ejército británico. Combatió durante un año en la Guerra de Corea e incluso estuvo al borde de la muerte.
Una vez que abandonó la contienda, se dedicó por completo a su carrera de interpretación y no tardó mucho en encontrar su camino. Lamentablemente su padre falleció antes de que eso ocurriera, pero una vez que empezó a tener un cierto nombre, lo primero que hizo Michael Caine fue retirar a su madre para que dejara de trabajar como limpiadora.
Escuche, en lo que respecta a su mujer, de no haber sido yo, piense que hubiera sido cualquier otro. Por favor, me marcharé y no volverá a saber de mí. ¿Por qué entro? ¿Por qué yo?
No, Gimote.
¡Quiero saber por qué!
Me asombra su pregunta. Porque le odio.
Thank you. Algunas de sus interpretaciones han sido antológicas, como en esta película La huella, de Joseph Mankiewicz, en la que Michael Caine trabajó junto a Laurence Olivier, pero su salto a la fama había llegado antes con Zulu, de 1964, donde encarnó a un estirado oficial de clase alta más preocupado por el aspecto de los uniformes que por la batalla.
Y su interpretación fue tan excelente que muchos pensaron que el actor era un verdadero aristócrata, y como hemos visto, nada más lejos de la realidad. Pero a partir de este film, Michael Caine logró la popularidad del público y captó la atención de los directores. Un año después, interpretaría otro importante papel, el de Harry Palmer, al que dio vida en varias películas.
Cheers. Do you like music?
Yes.
Why don't you put a record on? Mozart. Music to cook by. What are you going to tell Dolby in your L101?
That you like girls.
And you got that right.
You're not the tearaway he thinks you are. You also like books, music, cooking.
I like birds best. How'd you get into this game?
My husband was in it. He was killed in Tokyo.
Oh, I'm sorry.
Michael Caine ha tenido una muy prolífica trayectoria profesional. Ha participado en casi 170 películas y series. Ha conseguido, por ejemplo, 2 Oscar y 4 nominaciones a los Oscar, 3 Globos de Oro y 9 nominaciones a estos premios, o también 2 premios BAFTA. Entre las películas en las que ha participado hay que destacar, además de las mencionadas, Las normas de la Casa de la Sidra, Hannah y sus hermanas, Un puente lejano, La mano y, desde luego, El hombre que pudo reinar, con una magistral interpretación junto a Sean Connery.
Este contrato entre tú y yo, firmado ante un testigo en nombre de Dios, amén, etc. 1. Que nos comprometemos a realizar el plan, es decir, ser reyes de Kafiristán. 2. Que nos comprometemos, mientras lo realizamos, a no probar alcohol, ni mujer alguna, sea blanca o negra, para que no haya disputas entre nosotros. 3. Que nos comportaremos con dignidad y discreción, y si uno de los dos se ve en un apuro, el otro permanecerá a su lado, firmado por ti y por mí en el día de hoy.
Lo último no es necesario, pero suena bien.
Michael Caine, con otro grande del cine y también de origen muy humilde, Sean Connery, firmando contratos que una mujer pondría en peligro.
Espera, espera, nena. Estás pero que muy bien, no lo niego. Pero el contrato dice que la parte contratante de la primera parte, que es Danny, y la parte contratante de la segunda parte, que soy yo, no tendrán contacto con partes contratantes de la tercera parte, como tú. Es un compromiso entre caballeros, debidamente firmado. ¡Danny! ¡Traidor!
A pesar de esta escena con mujer desnuda por medio, Sean y Michael han mantenido una larga amistad a través de los años.
Y no podemos terminar esta semblanza de Michael Caine sin destacar que en el año 2000 la Corte Real Británica le nombró caballero. Desde entonces muchos le llaman Sir Michael Caine, pero en realidad, para recibir el título, él escogió su verdadero nombre, Maurice Michael White, como un signo de respeto por su padre, que se llamaba igual.
De hecho, en la vida real, Caine siempre ha utilizado su verdadero nombre, e incluso un día en el Actors Studio remarcó que era una tradición gitana el poner el mismo nombre de pila al primogénito de la familia. Así pues, habría que hablar más bien de Sir Maurice Michael White.
Michael Caine, de hijo de un pescaero gitano a caballero de la corte británica, del anonimato en el barrio más desfavorecido de Londres a ser una de las más grandes estrellas del cine.
Y ahora sí, terminamos esta semblanza con una canción que el grupo británico Madness tituló con el nombre de nuestro protagonista. En realidad, no es un homenaje a él, sino una referencia a uno de sus personajes, Harry Palmer, que, para mantener la cordura mientras era torturado, Harry Palmer repetía una y otra vez: «Soy Harry Palmer, soy Harry Palmer».
Y en esta canción es el propio Michael Caine el que repite una y otra vez: «Soy Michael Caine». Y ellos son Madness.
We get ya, ya, ya.
I am Michael Caine.
He's walking where I'm afraid I don't know. I see the firemen jumping from the windows. There's panic and I hear somebody scream. He picks up useless paper and puts it in my pocket. Shadow and call out to try and warn him. He didn't seem to hear, just turned away. The quiet fellow follows, points his finger straight at you. He had to sacrifice his pride, yes, throw it all away.
Terminamos nuestro programa con Mandes cantando a Michael Caine, el gran actor de origen romaní. No tenemos tiempo para más. Juan Carlos López ha estado en la producción, Silvia Castelló en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad y ojalá nos acompañéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos a través de nuestra web rtve.es o en nuestra página de Facebook Gitanos RNE.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Mm-hmm.